Hola, buenas. Soy Juan Torregrosa.
Y yo soy Glenda Di Moro.
Y estamos en CADU, Voces de Sur a Sur. CADU, Voces de Sur a Sur, el espacio de comunicación para la transformación social en Radius.
Antirracismo.
Feminismos.
Migraciones.
Justicia climática.
Combatiendo la desinformación y rompiendo mitos desde la universidad.
Una vez más, nuestro equipo de Más África os da la bienvenida a este espacio radiofónico, comprometido con la justicia y la comunicación para la transformación social en Radius.
En nuestro anterior programa pudimos reflexionar, gracias al equipo de Afrodiccionario, sobre los diferentes significados de la palabra estereotipo. Nuestra compañera Argelis Wesley nos aclaró cómo, pese a ser un mecanismo innato del ser humano para facilitar la comprensión de la realidad, los estereotipos acaban reforzando prejuicios históricos que contribuyen a mantener grandes desigualdades.
Así es, Glenda. Y para ayudarnos a desmentir algunas falsas creencias, también contamos con la participación de Rosalía Vicente, del colectivo Vinnegra, con quien abordamos cuestiones como la diferencia entre caracterización y objetificación, el significado de las apropiaciones culturales e incluso por qué hablar de microrracismo contribuye a quitar peso a cierto tipo de agresiones.
Aprovechamos una vez más para felicitar al colectivo Biznegra por la importante labor que realizan, así como también a nuestro compañero Ramadán Igoy, a quien pudimos conocer mucho mejor en nuestra sesión Voces del Sur.
Seguramente una de las reflexiones que más me gustó de Ramadani fue la que se refería a cómo asegurar que la gente de los barrios, quien desde siempre se lo ha currado, tuviera más facilidades para participar en programas de voluntariado internacional. Acercar así a la gente de los sures globales obligaría a repensar los actuales programas de cooperación internacional. ¿No opináis lo mismo? Nos morimos de ganas por escuchar vuestras impresiones en los comentarios de Facebook e Instagram.
Que fluyan las ideas. Pues a diferencia de como dice el cantante keniata Ondara, en esta canción que acabamos de escuchar, nosotros no vamos a decir adiós, todavía, pues no hemos hecho más que empezar.
Muy bien dicho, Glenda. Y permítame que diga que por fin hacemos referencia a la música que acompaña los programas de Radio CADU. Para quienes nos siguen desde el primer programa, esta idea iba hace ya mucho tiempo, y la teníamos mucho tiempo en mente, en un principio cuando decidimos que fuese la caboverdiana Mayra Andrade quien pusiera banda sonora a nuestro primer programa. Y luego, en la segunda ocasión, intentamos hacer un homenaje a la zambiana Sampa the Great.
Pero como errar es lo que nos hace hacer mejores personas, Juan, aquí estamos una vez más. Y en esa ocasión hemos encontrado el espacio para reconocer el importante papel de las artistas musicales del continente africano. Pero según tengo entendido, en esa ocasión el programa viene cargado de platos fuertes, ¿verdad, Juan?
Pues sí, esta vez traemos un menú de 5 tenedores, Glenda, porque nuestro programa se centra en analizar el plato caliente que es la frontera sur. Comenzaremos definiendo junto al equipo de Afrodiccionario la palabra frontera y seguiremos con la sección conversatorio, en la que contaremos con una invitada muy cañera, la compañera de Por Causa, Cristina Fuente, quien es experta en género, movimiento fronterizo y frontera sur.
Vamos, que como se dice aquí en Andalucía, es una chica la más de apañar, o lo que es lo mismo, una gran profesional en el ámbito de los estudios migratorios.
De eso que no te quepa la menor duda, Glenda. Pero es que además nuestra compañera Maya Adamus ha podido desplazarse este 4 de febrero hasta la ciudad de Ceuta, con motivo de la conmemoración de la 10ª marcha del Tarajal. Y hoy en su sección Voces del Sur nos va a contar todas sus impresiones del encuentro, además de varios testimonios que pudo recoger en el encuentro.
Bueno, nos veo ahora que comienza el programa. Entiendo que por hoy eso sería todo, ¿no?
No, todavía no, Glenda. Como decía antes, el programa de hoy es digno de broche. Y por ello vamos a concluir con la participación de nuestra querida Paloma Coleto, directora del Foro de Ceuta, que hoy viene a presentarnos su documental La Marcha No Fue Verde, en el que aborda los hechos ocurridos en Ceuta el 17, 18 y 19 de mayo de 2021, cuando la ciudad norteafricana se convirtió en el epicentro de la opinión pública, tanto nacional como internacional. ¿Recuerdas aquellas 1.500 personas que cruzaron la frontera entre España y Marruecos a pie? Pues Paloma estuvo allí para contarnos cada minuto de lo que pasó.
Vamos, Juan, que otra cosa no, pero seguro que hoy podemos presumir de contar con la participación de profesionales de largo recorrido, que nos van a hacer comprender perfectamente la realidad celtí.
Así es, Glenda. Y no se te olvide que, como siempre, acabaremos con una lectura. En esta ocasión se trata de la obra Fuego al orden colonial, de una gran artista llamada Salomé Carvajal. Así que nada, comenzaré con esta idea de seminario, que a diferencia de como dice la canción de nuestro invitado musical de hoy, no es en Tokio, sino aquí, en radio. I saw the news, the Empezamos, como siempre, invitando al colectivo Afrodiccionario para definir en esta ocasión el término frontera. ¿Qué tal estás, compañero? Ramadani, ¿qué tal?
Hola, un gran saludo a todas las personas que nos escuchan y gracias por invitarnos a participar en este espacio tan importante.
Siempre es un placer cuando nos compartís algún término que nos ayuda a definir y mirar el mundo con una visión más inclusiva y plural. Pues nada, compañero, los micros de esta casa, de Radio Cadú, son todos tuyos para hacer esa magia que solo Afrodiccionario sabéis hacer.
Pues la palabra frontera tiene varias definiciones. Entre ellas, la primera es esta. Se considera como una barrera invisible que limita el contacto natural y fluido entre dos o más comunidades culturales. También es una muralla jurídica extendida en el tiempo y el espacio que cambia, muta, se encoge o se extiende conforme a los intereses del poder. También podemos entenderlo como los espacios ficticios creados para restringir la circulación de personas migrantes en alta situación de precariedad y vulnerabilidad. También, por otro lado, podemos comprenderla como barrera o muralla que sirve de protección para las personas, instituciones y organizaciones cobardes que no asumen la responsabilidad de los efectos del neocolonialismo. Y las dos últimas podemos decir que son así: sistema de control de la movilidad internacional que justifica políticamente la muerte, mutilación o separación de las personas. Y por último, frontera como una delimitación penetrable por la fuerza del amor o la supervivencia.
Sin duda, compañero, cada una de vuestras definiciones son como el primer ladrillo para comenzar a edificar una casa. Permiten asentar bien los cimientos para amortizar toda la información que abordaremos en el programa de hoy. No me queda otra que despedirte, pero como ya sabemos, no será sino hasta el próximo programa en el que de nuevo podremos volver a disfrutar de vuestros saberes. Un abrazo fuerte, Ramadani. Mil gracias por vuestra labor. Además, es un lujazo despedirnos con la canción de hoy, Lébano. Hasta muy prontito.
Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este espacio y las personas curiosas que quieran saber más sobre estas definiciones de Afrodiccionario, pues pueden visitarnos en la página web afrodiccionario.com o a través de las redes sociales como Instagram y Facebook @afrodiccionario. Un saludo para todos y todas.
No sé si a ti también te pasa, Glenda, pero a mí cada vez que pienso en la idea de frontera me parece como si fuera algo que el ser humano necesita tener claro para definir su grupo, la realidad a la que llamará lo suyo antes que un concepto lógico evidente para cualquier ser vivo. Es como esa famosa expresión de poner vallas al campo. La frontera será siempre conceptos flexibles y relativos, ¿no te parece? Creo que nunca van a llegar a definirse al 100%.
Bueno, Juan, creo que el concepto de frontera, como también ha explicado Ramadani, es algo complejo, ¿no? ¿Para qué y sobre todo para quién tiene sentido la frontera? Bueno, en antaño las murallas romanas, de los castillos, ¿no? Para separarse de los bárbaros, invasores, para separarse de otro grupo, de supuestas personas, ¿no? Privilegiadas, delimitando sus recursos, sus riquezas, a las cuales otras personas pues no tienen derecho permitido al uso o al acceso, ¿no? Quizá la construcción de una frontera sirva para unificar las personas, como tú has dicho, ¿no? Como las cuales tengo algún compromiso, comparto una ciudadanía, una nación, y entonces poder desentenderme de aquellas cuyas necesidades o derechos no están bajo mi responsabilidad o la responsabilidad de mi Estado. Sin embargo, yo creo que no dejan de ser construcciones simbólicas, aunque en muchos casos son realmente físicas.
Totalmente, Glenda. Y además, cuando hay límites naturales, por ejemplo, que imposibilitan la conexión física entre territorios, parece como más fácil aceptar que existen tales fronteras.
Desde el punto de vista ambiental, hay un concepto que me parece extremadamente interesante, su extrapolación a lo social, que es el de ecotono. ¿Sabes lo que significa ecotono, Juan?
Pues la verdad es que no.
Pues ecotono es esa transición entre dos sistemas diferentes, también llamada frontera ecológica. En dichas zonas hay una máxima interacción y riqueza biológica justamente porque se mezclan y hay intercambios. Y este es considerado como algo positivo, es una reunión de organismos vivos diversos. Sin embargo, parece que todo lo contrario ocurre cuando esas fronteras son artificiales, es decir, cuando hablamos de las fronteras creadas por ese sistema mundo, ¿no?, en que vivimos. Aterrizando al contexto del programa de hoy, un ejemplo es lo que ocurre en ciudades como Ceuta y Melilla, ¿no? Ciudades fronterizas, consideradas españolas, pero que inevitablemente, porque esto es imposible de controlar por más vallas que se construyen, se interrelacionan sobre todo a nivel cultural, con Marruecos, el territorio vecino, ¿no? Ahora sí, ¿cómo se dan esas relaciones? ¿Son justas o desiguales? Porque algunas personas tienen el tránsito libre y a otras se les niega el paso, ¿no? Utilizan además la violencia para ello. A mí siempre me ha llamado la atención porque un tomate puede viajar por todo el mundo sin tener ningún papel, pero las personas, sobre todo las del sur global, no.
Lo cierto es que cuesta entenderlo, Glenda. Sobre todo porque esa pequeña distancia está cargada de desigualdades de todo tipo. No solamente de diferencias de rentas per cápita, sino también de acceso a derechos básicos, así como derechos universales e incluso a que se trate a las personas en condiciones dignas y humanas. En mi opinión, el ser humano todavía no ha evolucionado lo suficiente como para aspirar a vivir en realidades interculturales, como es el caso, por ejemplo, de territorios de frontera. Y esto se debe a que el miedo a perdernos por el camino es mucho más fuerte.
Pues para poder tener una idea más clara sobre cómo estas líneas, a veces imaginarias, a veces físicas, que son las fronteras, condicionan la vida de las ciudadanas de un país, en Radio Cadú contamos hoy con la gran Cristina Fuentes, colaboradora de la Fundación Por Causa. Cristina es investigadora, experta en género, movimientos de frontera sur, y es docente en la Universidad Rey Juan Carlos. Seguramente ella será una buena chofer en esa ruta que comenzamos por la frontera sur. Ya con el mapa trazado, pero con pocas interpretaciones, necesitamos de ti, Cristina. ¿Qué tal estás, compañera? ¿Preparada para guiarnos por la carretera norteafricana?
Por lo menos para intentarlo. Pero sí, encantada y agradecer también este espacio.
¿Te parece, Cristina, si comenzamos situándonos y explicando qué se entiende por frontera sur? ¿Se trata de un concepto reciente o siempre ha existido?
Bueno, el concepto de frontera sur es, por supuesto, un concepto completamente artificial, ¿no? Y construido, pues, principalmente desde la academia, que intenta delimitar como la franja del Mediterráneo, ¿no? Considerando que el sur global termina donde empieza el mar Mediterráneo y a partir de ahí, pues, generar como una frontera invisible, pues, que va desde la parte que más nos atañe, ¿no? Y la que vamos a centrar más todo este recorrido, que es la frontera de que es Andalucía hasta las Islas Baleares, pero vamos, la frontera sur es mucho más amplia y llega pues hasta Grecia y Turquía. Pero sí, por supuesto, un concepto artificial que empezó a emplearse con cierta solemnidad a mitad de los 2000.
A mí me llama mucho la atención lo que comentas, Cristina, porque entonces quizá podríamos decir que la manera de comprender lo nacional o lo extranjero que tenemos a día de hoy obedece a un contexto muy concreto, ¿no? Es decir, ¿podemos decir que siempre ha habido desplazamientos de personas en esta parte del mundo y que no siempre ha estado regido por los documentos que hoy día tenemos que presentar en los puestos fronterizos?
Claro, y ese es un arquetipo con el que trabajamos desde Fundación Por Causa. Los movimientos de personas son movimientos naturales, movimientos que llevan aconteciendo desde la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que cada vez estamos poniendo pues más fronteras, más muros fronterizos, que hace que esa dimensión de la migración sea más amplia. No significa que ahora haya más movimientos fronterizos de la mitad superior de África hacia Europa. Para nada es así. Es solamente que la mediatización y sobre todo pues la industria del control fronterizo y el espectáculo, ¿no?, que a veces se hace de humanismo y drama, hacen que se sobredimensione algo que ha ocurrido siempre, que es el movimiento natural de personas por el continente, y así está reflejado dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Bueno, Cristina, ya has dicho algo, ¿no? Pero ¿nos podría explicar un poco más cómo ha ido evolucionando ese flujo de personas por la frontera sur, a diferencia de otras zonas, como las rutas hacia Europa, por el Mediterráneo Central o los Balcanes? ¿Y se prevé algún cambio de tendencia en el futuro?
Bueno, voy a empezar por el final, si no importa, ¿no? Los cambios de tendencia en el futuro, por supuesto, los movimientos de personas no se pueden como prever, ¿no? Pero sí lo que preveemos es que en función de las políticas europeas y donde la Unión Europea invierte, en qué países, ¿no?, para frenar, controlar y fiscalizar, ¿no?, el control migratorio, allí donde ponen campos de migrantes, allí donde invierten, ¿no?, en que haya como control de seguimiento, material armamentístico para controlar esos flujos de personas, es donde se van desviando las rutas migratorias. Sí, son movimientos los de las rutas migratorias en gran parte muy orquestados por las políticas de gestión migratoria europeas, ¿no? Entonces, esa es como una de las principales como líneas de actuación que desde el tejido asociativo y desde el asociacionismo, tanto en una parte de la frontera como en otro, estamos intentando pues sacar a la luz toda esa opacidad que hay en torno al control migratorio. Y retomando como la primera parte de la pregunta, efectivamente las rutas son muy, muy, muy dinámicas. Y en España, pues, volver al caso español, que es el que todos pues conocemos porque es el que más mediáticamente nos afecta, hay que señalar que la ruta, por ejemplo, de las Islas Canarias no existía hasta 2003-2004. Y esa ruta era prácticamente casi imposible de trazar por su peligrosidad. Se activa porque empieza a haber un control muy fuerte migratorio con tanto guerrillas como control migratorio en los países que como Chad, ¿no? Por ejemplo, que estaba en pleno conflicto, que hacía que era imposible que esa ruta atlántica llegase directamente a Marruecos, ¿no? Cuando empieza a intervenir, pues, el CIBE, ¿no?, que se activa en ese momento, todavía no existía Frontex, en la ruta de las Islas Canarias, esa ruta, pues, desciende y los flujos comienzan a llegar por otra parte. Es decir, son las políticas migratorias las que van alterando esos flujos. En comparación con otras rutas, pues, nada que ver, ¿no? Por ejemplo, la ruta de los Balcanes siempre ha estado, o la ruta central, ha estado también muy afectada por conflictos bélicos, como todos hemos visto. En 2015, la mal llamada crisis de los refugiados activó rutas peligrosísimas, que como también desgraciadamente pudimos ver, pues llevaron a miles de muertos, ¿no? En el mar Mediterráneo tenemos las imágenes de Lampedusa, ¿no?, que fueron terribles, ¿no? Entonces, son movimientos también que están muy influenciados por cuestiones pues, de conflictos bélicos, ¿no?, en la zona.
Sin duda, Cristina, nos quedaríamos hablando contigo horas y no tendríamos palabras. Lamentablemente nos quedamos con poco tiempo y creo que antes de acabar es obligatorio abordar la cuestión, por ejemplo, del gasto militar y la defensa que cada año el Estado español y la Unión Europea destina a la frontera sur. ¿Somos la ciudadanía consciente de verdad de cuánto dinero se invierte en este territorio?
Yo creo que no. Mi respuesta es tajante. Desde 2014, en Fundación Por Causa, llevamos haciendo como una investigación de la industria del control migratorio. De hecho, pues también me gustaría como anunciar esa parte, ¿no?, que publicamos en julio una investigación con el Confidencial, se llama Fronteras S.A., que ganó el premio de Salambre, ¿no?, por la clarividencia de sus datos. No voy a agobiar mucho con datos, que siempre se nos olvidan, ¿no?, pero recordemos que son 1.000 millones de euros lo que se invierte en esas fronteras, lo que se ha invertido en contratos públicos directamente del Gobierno de España. Otras compañeras de la Fundación Kepo señalan que el gasto que se hace militar en esa frontera es superior al de la frontera de Rusia y Ucrania, el que hacía Rusia en la frontera de Ucrania antes del conflicto. Solamente como para que entendamos como magnitudes, ¿no? Parece que siempre estamos esperando como una guerra que realmente nunca llega. Es decir, ni va a llegar. Son solamente arquetipos que se hacen, ¿no? En las que nosotros nos preguntábamos hace tiempo quién gana, ¿no?, con la industria, con el control migratorio, ¿no? Pues gana una red de industria, que son los que directamente, y lo digo vulgarmente, se están forrando haciendo pues barbaridades, ¿no?, para controlar algo que no se puede controlar, que son los flujos de personas migrantes. Y lo vemos constantemente, como crear más muros no frena la migración, la hace más peligrosa y vulnera cada vez más los derechos humanos de las personas en tránsito migrante.
Cristina Fuentes, investigadora en la Fundación Por Causa, un placer haber estado compartido contigo ese tiempo y enhorabuena por toda la labor que realizáis desde vuestra fundación para concienciar y denunciar, ¿no?, sobre todo lo que sucede en ese territorio del Magreb. Mucha suerte con todo y seguro que volveremos a encontrarnos en el futuro. Hasta muy pronto.
Gracias a vosotros.
Hace 5 años comenzamos este gran proyecto, con el sueño de crear una herramienta informativa dirigida a toda la sociedad.
Una vía de expresión con el fin último de trabajar por y para la difusión del conocimiento de la comunidad universitaria.
Muchas gracias, técnicos, locutores y oyentes.
Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
Aquí continuamos en CADU Universitaria, siempre en Radius. Y ha llegado el momento de dar entrada a nuestra compañera Maya Adamus de la sesión Voces del Sur.
Saut el Janub. Voces del Sur.
Batua Sao.
Voces do Sul.
Mrierku.
Egbeso Anyehe.
Yipuasisi.
Sautan Voices.
Voces del Sur. Muy buenas, Mai. ¿Qué tal estás? Un pajarito me ha dicho que has tenido unos días moviditos, y no lo digo solo por el barco. Estos días has estado en Ceuta con algunos colaboradores del MAT, ¿cierto? ¿Qué tal te sienta compaginar el activismo con el reporterismo?
Hola. Bueno, al reporterismo mi respeto, porque combinar lo técnico con la retransmisión a tiempo real no me resulta fácil, al menos hacerlo bien. Así es, Glenda, en esta ocasión me he desplazado hasta la frontera sur para apoyar y participar en la 10ª marcha del Tarajal. Y de paso decidimos, no sé si con mucho acierto, recoger una crónica para la sección Voces del Sur.
Bueno, Mai, trae sonidos y alguna entrevista, así que ya solamente con eso seguro que mereció la pena. Y además, tenerte aquí en vivo para contarnos cómo ha transcurrido este año la Marcha del Tarajal. Antes, ¿qué te parece si ponemos un poco en contexto a quienes nos escuchan para saber de qué vamos a hablar?
Claro, Juan. Pues como cada año, desde que ocurrieron los hechos, se recuerda y se denuncia la vulneración de derechos cometida por el Estado español en la valla de Ceuta aquel 6 de febrero del 2014, en la que 15 personas perdieron la vida mientras cruzaban por el mar debido a que, en lugar de activarse el auxilio correspondiente, la Guardia Civil les lanzó material antidisturbio. Como reclamaban desde el grupo organizador, esto es un acto en memoria de las personas a las que arrebataron la vida esa mañana, pero también es un acto de denuncia por todas las personas que han muerto y mueren durante su proceso migratorio, las que son devueltas en caliente, criminalizadas, etcétera.
Cuesta creer que esto siga ocurriendo en la Europa del siglo XXI. Y no solo que ocurra, sino que exista esta impunidad. Es lamentable que España y Europa puedan cargar con tantas muertes a sus espaldas y seguir viéndose como un lugar de acogida.
Pues sí, Glenda. La asociación Caminando Fronteras, como escucharemos más adelante, lleva contabilizadas 11.522 muertes y desapariciones desde 2018 en las rutas de acceso al Estado español. Pero si os parece, os pongo audio de cómo comenzó la jornada y vamos comentando.
Vale, adelante.
4 de febrero del 2023. El equipo de Madáfrica amanecemos en Ceuta y nos vamos a desayunar al mercado de abasto, donde además de puestos de verdura, fruta y dulces típicos marroquí, hay un bar donde te ofrecen café grande, churros y tostadas. Después nos iremos al campus universitario de Ceuta, donde tendrá lugar la mesa redonda por la 10ª marcha por la dignidad. Nos encontramos en el salón de actos del campus universitario. En breve tendrá lugar la mesa redonda, donde participará Sani Ladán como moderador, y tendremos los siguientes ponentes: Patuca Fernández, que hablará del deber de la memoria, recordando a las víctimas en la frontera. También contaremos con Josef Uled, que hablará sobre el racismo institucional y social, con Sodanias, que también hablará del deber de la hospitalidad y el derecho a la vida, y después terminaremos con la actuación de Timbo San, que es una actuación teatral que harán en el gimnasio, que se llama El sueño es vida.
Después de un largo proceso judicial, seguimos esperando que se haga justicia. Queremos justicia ante la impunidad, denuncia ante el silencio, memoria ante el olvido. Exigimos derechos y seguimos luchando por el respeto de los derechos humanos.
La madrugada del 26 al 27 de septiembre del 2007 muere Sonko. Sonko, la hermana de Sonko, llevó el caso ante los tribunales internacionales, ¿vale? Ante el Comité contra la Tortura, que determinó efectivamente que se había violado los derechos humanos de Sonko. Sonko trataba de acceder a Ceuta, ¿vale? Cuando fue interceptado por la Guardia Civil, le obligaron a... Le recogieron, le llevaron hasta la costa frente a Marruecos, le depositaron de nuevo en el agua y le pincharon el flotador para que no volviera a intentar acceder a Ceuta. Sonko murió ahogado.
Mame, en Bay, murió tras más
Estas son algunas de las palabras que pudimos escuchar de Alba, del grupo organizador, y de las personas que componían las mesas. Todas relataron y denunciaron diferentes hechos contra las personas migrantes.
Recordar para no olvidar.
Así es, de hecho, a Patricia, que es la abogada de coordinadora de barrio y que ejerció la acusación popular en el procedimiento del Tarajal y representó a la familia de algunos de los fallecidos y desaparecidos, le pidieron para la mesa que hiciera memoria sobre la frontera sur o, como ella dice, frontera norte, si la pensamos desde los países africanos. Y bueno, pues nos contó varios casos que te ponen los pelos de punta, pero también mencionó algo importante, y es que el deber de memoria no es solo un sentimiento, sino un recuerdo que te permite conocer la realidad y tomar conciencia en el espacio-tiempo de lo que está ocurriendo.
Y es eso, justamente lo que estamos viendo con los crímenes de la frontera. Por eso es tan importante el deber de la memoria. Muy interesante esa mesa, May. Y bueno, entiendo que fue retransmitida, ¿no? ¿Sabes si quedó grabada?
Sí, está en la cuenta de YouTube de Marcha Tarajal y también la podéis encontrar en la playlist de Madáfrica. Lo que no se grabó fue la obra de teatro de Tim Bosan, que es actor y activista, y su obra, en concreto un monólogo llamado El sueño es vida, os la recomiendo si tenéis oportunidad. A mí me emocionó muchísimo y tiene como sus momentos de risa, ironía y crítica colonial. De hecho, incorporó a la obra una crítica a la universidad porque al parecer, sin mucha explicación, prohibieron el acceso al gimnasio para que tuviera lugar su representación.
¿Y eso? ¿Eres más gente de la que se preveía?
Pues si esa era la razón, bastaba con limitar el aforo. De hecho, después se supone que la organización había acordado con la cafetería que dieran bocadillos y refrescos, bueno, que dieran, no, que vendieran, y no tenían nada preparado. En realidad yo no sé si fue un malentendido o algo intencionado. En cualquier caso, creo que no afectó tanto a la asistencia a la marcha, sino más bien a la gestión espontánea y autónoma de buscar un sitio para comer, comprar bocadillos y poder reunirnos de nuevo en la universidad, que era desde donde salía la marcha a las 3 de la tarde.
Pues esperemos que sin duda no fuera algo intencionado, May. Y bueno, ¿qué ambiente se respiraba en la marcha después de toda la primera parte de la jornada? ¿Con quién tuviste la posibilidad de hablar y encontrarte?
Pues estaban presentes muchos colectivos, entre ellos la asociación ELIN, que fue la asociación un poco que vertebraba, ¿no?, el grupo organizador. Estaba también la plataforma Somos Migrantes, Jóvenes del CETI. Y tuve la oportunidad de charlar con una persona muy joven, pero que conoce muy bien las redes de denuncia y solidaridad. Si os parece, lo escuchamos y comentamos. Hola Ernesto, pues estamos aquí en la 10ª Marcha por la Dignidad.
Hola, buenas.
Y queríamos conocer tu opinión sobre la importancia de estas iniciativas, de estas acciones de denuncia y conmemoración de la muerte en el Tarajal.
Bueno, pues es fundamental, ¿no? Primero, especialmente en un país como España, ¿no?, que tiene en general la memoria tan olvidada, ¿no? Yo creo que hay como una herida social, nacional, muy importante con respecto a eso. Entonces, al igual que mucha parte de la población española puede comprender, ¿no?, que los muertos es necesario llorarlos y es necesario despedirlos y ajusticiar, ¿no?, a aquellos que, bueno, causaron injustamente esas muertes, pues eso pasa también con las fronteras, ¿no?, que es como ese nuevo, pues, genocidio, esas muertes, esas masacres que vemos constantemente y que son obviadas por las autoridades y que además no hay ningún tipo de avance en cuanto a lo legal, lo judicial. Siempre las familias se quedan sin ningún tipo de respuesta, sin poder identificar a sus seres queridos. Entonces yo esto sobre todo lo centraría, más allá de quienes estamos aquí, en poder darles como una devolución a esas familias que a lo mejor no pueden estar aquí, porque el Estado español, por cierto, les ha negado repetidamente los visados, pero para decirles que hay personas a lo largo de todo el mundo, especialmente aquí en España, que siguen recordando a sus muertos y que no quieren que estas muertes queden impunes.
Claro, también un poco lo que hablaban hoy, ¿no?, que necesitan conocer las razones con las que murieron y también poder vivir sus duelos, ¿no?, todas las familias.
Efectivamente, ese es el trabajo que hicimos desde Caminando Fronteras con las familias, que llamamos el proceso de transformar el dolor en justicia, ¿no? Es decir, sabíamos que era muy difícil conseguir una victoria judicial pese a las evidentes culpabilidades de los actores que intervinieron en estas muertes. Entonces lo que decidimos fue buscar otra vía para conseguir una justicia poética, no vinculante, pero que pudiera ayudar a sanar todas esas heridas que se le han causado a estas familias, ¿no? Entonces, pues bueno, fue todo un proceso de explicar cuáles eran las condiciones en las que murieron sus hijos, intentar identificar los cuerpos, intentar generar procesos de reparación, pues por ejemplo con la repatriación de los cadáveres, y bueno, pues con un conjunto de medidas, de ceremonias, ¿no? Hicimos el primer homenaje a las víctimas de las fronteras allí en Camerún, que conectó en directo con el Congreso de los Diputados y que se abrió de manera simbólica, ¿no?, a todas las familias, pues la sede de la soberanía nacional. Entonces, bueno, pues sí, por supuesto, como dices, es importante, ¿no?, más allá del concepto de justicia occidental, institucional, buscar otras vías que también ayudan a que los corazones de estas familias descansen un poco, ¿no?
Qué bien, qué importante. Y a día de hoy, Caminando Fronteras sigue trabajando. ¿Qué estáis haciendo actualmente? ¿Tenéis muchos vientos en contra?
Bueno, actualmente sí, evidentemente la organización sigue después de una serie de procesos de criminalización muy importantes y muy contundentes, ¿no? Es decir, quienes defienden los derechos de las fronteras se enfrentan cotidianamente a una serie de violencias estatales muy directas. Pero más allá de eso, sí, ¿no? Cuando uno defiende la vida y cuando hay una serie de comunidades que arropan toda esa actividad tan importante, pues eso es imparable, ¿no? La actividad sigue, Caminando Fronteras sigue trabajando, ¿no?, a lo largo de África, a lo largo de Europa, con familiares, con personas en movimiento, con infancia, con mujeres, con desaparecidos, con muertas, y con todo tipo de instituciones y de movimientos para, pues, dignificar, ¿no? Y bueno, pues una de esas partes, ¿no?, que mucha gente conoce, es la más fundamental, es ese monitoreo del derecho a la vida, ¿no? Somos la única organización que realiza ese recuento de muertas y desaparecidas en las fronteras, y bueno, pues hace poco sacamos precisamente esos últimos años, 5 años de muertes en las fronteras, que bueno, donde contabilizamos más de 11.000 personas que han fallecido.
Qué gran acto de investigación y de memoria. Pues muchas gracias, Ernesto, por tu colaboración, y estamos encantadas de poder hablar contigo desde la organización Madáfrica.
Más Selema, muchas gracias.
Es Ernesto Maleno, activista y defensor de derechos humanos en la frontera.
Sí, Ernesto Maleno, de Caminando Fronteras, y como ya podéis imaginar, hijo de la activista y defensora Elena Maleno, de quien, por cierto, os recomiendo su libro Mujer de Frontera.
Destacar sin duda la frase que dice: a los muertos es necesario llorarlos, porque no todo el mundo tiene derecho ni siquiera a eso, como dice Ernesto en la pieza.
No, desde que sucedió aquello, las familias de estas personas no han visto más que trabas por parte de los poderes políticos y judicial para que se haga justicia y, por tanto, reparación. Y es que estamos hablando de seres humanos, de miles de familias que reclaman su derecho a conocer qué pasó y a que paguen sus responsables, ¿no?, para poder, entre comillas, cerrar el duelo.
Me ha llamado la atención como desde la asociación, esa asociación, ¿no?, buscan una manera de aliviar, transformando el duelo en justicia. Pero la justicia que está a nuestro alcance, que es esa de la que habla Ernesto, ¿no?, la justicia poética, que son acciones como repatriar los cadáveres, homenajes en sus países de origen. Son muy importantes esas redes de solidaridad que se crean ante la muerte y el abandono de las instituciones.
Totalmente. Y también de la conversación con Ernesto me recuerda que no solo se criminaliza a las personas africanas que migran, sino también a sus defensores, ¿no? Por ello es increíble la labor tan valiente, honesta y pura de quienes conforman esta asociación, ¿no?, que es Caminando Fronteras.
Completamente, Mai. Y bueno, ¿cómo terminó el día? Entiendo que la playa del Tarajal es la misma frontera, ¿no?
Efectivamente, pues ya en la playa del Tarajal, conforme la gente iba llegando y entrando en la arena, se formaron círculos concéntricos y se encendieron velas y depositaron claveles por cada una de las personas que murieron. También se colocó un cartel en memoria de los fallecidos y se leyó el manifiesto en español, árabe, francés e inglés. Además, se recordó a Musa, que es un chico que había pasado por el CETI, que había sido expulsado y vivía, o más bien sufría, en la calle, hasta el punto de que se quitó la vida una semana antes de la marcha al Tarajal.
Thank you.
bastante duro el audio. Está claro que queda mucho por hacer y que la gran y que gran labor hace quienes trabajan a pie de la frontera. Muchas gracias, Mais, por traernos toda la información sobre la marcha del Tarajal a tu sección Voces del Sur, y esperamos haber contribuido un poco de esta manera a que se conozca la necesaria labor de denuncia y memoria que se hace, así como el trabajo que desde Madáfrica seguimos para apoyar el derecho a la libre movilidad, el derecho a una vida digna y también apoyar a quienes defienden la vida en la frontera.
Agradecemos a todas las activistas y defensoras de los derechos humanos que organizaron y apoyaron esta marcha, y esperamos seguir formando parte de estas redes de solidaridad. Gracias, Mai, por acudir, y también a Laura, Sara y a su hija, compañeras de Madáfrica, por acompañarte.
Es siempre un gusto, Juan y Glenda, estar aquí y traer voces críticas de los sures globales. Hasta la próxima, primores.
Nos vemos muy prontito, Mai. Muchas gracias. Y tal como dice este temazo, un American Dream es el sueño que muchas de estas personas que llegan a las puertas de Europa persiguen. Pero tristemente, en muchas ocasiones, se acaban teniendo de sufrimiento y dolor sin una explicación razonable. Pues llegamos ya a nuestra última sección, Afrocultura, y en esta ocasión contamos con la colaboración de nuestra compañera Paloma Coleto, una crack del periodismo ceutí que recientemente ha presentado su documental La Marcha No Fue Verde, donde narra los hechos ocurridos en la playa del Tarajal en mayo del 2021, cuando en torno a 1.500 personas entraron a nado y a pie en territorio español desde Marruecos.
Paloma, con quien en estos momentos estamos colaborando en un proyecto muy bonito sobre comunicación social y nuevas narrativas migratorias, financiado a partir de los premios Blas Infante del Ayuntamiento de Casares, viene para contarnos cómo se vivieron aquellas 72 horas de desconcierto que supusieron esos 3 días de mayo. ¿Cómo estás, Paloma? Es un gran placer tenerte hoy aquí.
¿Qué tal, Glenda? Juan, muy bien. La verdad que por Ceuta muy bien, con muy mal tiempo, pero bien, lo que se espera del invierno.
Bueno, Paloma, el documental ha cubierto la crisis migratoria y humanitaria que se produce en Ceuta, especialmente los hechos ocurridos en el año 2021. Para ti, ¿cuál fue el principal reto a la hora de generar contenidos periodísticos de calidad? Es decir, comprometidos con la narrativa desde el enfoque de los derechos humanos.
Hombre, lo más complicado a la hora de generar estos mensajes periodísticos de calidad fue básicamente el contar lo que estaba pasando sin que ningún sesgo personal o de la impresión que nos pudiera dar en ese momento, bueno, pues distorsionase la realidad. La verdad que fue impresionante estar en medio de esa marea de personas que corrían mojándose los pies, en bañador, en pantalones cortos, en chanclas, y la verdad que fue impresionante, o sea, realmente abrumador. Entonces, bueno, yo creo que era fundamental estar en contacto con los gabinetes de prensa oficiales e ir contando los datos oficiales que había, pero también un poco la realidad de lo que allí se estaba viviendo, sin esos sesgos subjetivos, sino desde lo más objetivo. O sea, se hablaba de una posible marcha verde, y entonces, bueno, pues los que estábamos allí pudimos ver que aquello no era una marcha verde, porque en ningún momento había fuerza ni una invasión, sino que venían dando las gracias a España y lo que querían es, no quieren Ceuta para Marruecos los que vinieron, sino incluso al contrario, ¿no? Pues ellos estar en España. Entonces, bueno, fue la verdad que una experiencia profesional impresionante y por supuesto también personal. Y yo creo que más o menos eso, ¿no? El contrastar un poco la información, el hablar continuamente con las fuentes oficiales y también pues contar lo que se estaba viviendo allí in situ sin ningún tipo de sesgo.
¿Ha cubierto el trabajo vuestras expectativas, aquellas expectativas que depositasteis en él al principio a la hora de crearlo? ¿Era la reacción del público, las instituciones, la que esperabais o os habéis sorprendido?
Pues la verdad que, siéndote sincera, todo empezó como un reportaje. O sea, en ningún momento nos planteamos vamos a hacer un documental, sino que llegaba el aniversario y en la redacción, pues hablando con las compañeras, dijimos, oye, hay que hacer algo por el aniversario, que llega y bueno, pues empezamos a... Hay que hacer una entrevista a no sé quién, a no sé cuánto, a tal, tal. Y cuando vi la lista que teníamos de entrevistados, de personas a entrevistar, pues se acercaba a las 20 y entonces dije, bueno, pues esto ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien, vamos a grabar las entrevistas. Y una vez tuve todo el material sobre la mesa, me di cuenta de que aquello era muy grande, entonces se me ocurrió utilizar el hilo conductor de los vídeos en directo que habíamos hecho durante los acontecimientos de mayo y el propio, o sea, nuestras propias narraciones en los directos a pie de playa nos iban dando todo el hilo conductor de todas las preguntas que se habían hecho un año después a los agentes que habían participado. Entonces, la verdad que empecé a editarlo, a montarlo y cuando me di cuenta pues tenía un documental. Y pues, entonces sí, por supuesto que ha cubierto las expectativas porque ya te digo que las expectativas era hacer un simple reportaje y al final se convirtió en un súper documental que ha quedado la verdad que bastante digno. Y bueno, la reacción de quien lo ve y de las instituciones ha sido muy buena. La verdad que todo el mundo nos ha dado la enhorabuena y nos ha animado pues a seguir creando este tipo de contenido desde un periodismo objetivo y con el foco en los derechos humanos, que al final es lo que no se nos puede olvidar, ¿no? El poner a la persona, a las personas en este caso, en el centro y entender un poco las causas de por qué pasan las cosas que pasan e intentar, pues una vez conoces las causas, pues te es más fácil entender la realidad.
Bueno, ya que no contamos con mucho tiempo, Paloma, ¿nos puede decir dónde podemos ver el documental? ¿Está colgado en la web?
Pues por ahora no se puede ver en abierto. Todavía no lo hemos colgado en ninguna plataforma porque la idea es ir nosotras, ¿no? Pues puerto a puerto contando un poco lo que pasó, sobre todo porque lo interesante es el debate posterior que se crea después de ver este documental, este resumen, este reportaje de lo que ocurrió en mayo de 2021 en Ceuta. Además, bueno, invito a todo el mundo a visitar la página web lamarchanofueverde.es, donde, bueno, pues pueden encontrar toda la información, también la información de contacto en el dossier para contactarnos si están interesados o interesadas en que lo proyectemos en cualquier lugar del país. Así que nada, no. Por ahora no se puede ver si no es de nuestra mano.
Paloma Coleto, un honor contar contigo hoy en nuestro programa y haber contribuido a visibilizar tu trabajo. Un saludo muy fuerte y mil gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por dedicarnos este espacio y nada, lo que necesitéis, aquí os esperamos en Ceuta. Un abrazo muy fuerte.
Pues Juan, ahora sí que va siendo hora de despedirnos, muy a nuestro pesar. Nos despedimos, como en otras ocasiones, con una lectura. Hoy con la obra llamada Fuego al orden colonial, de Daniel Ortiz, interpretada por Salomé Carvajal y Paola Larco. Es una pieza de intervención artística realizada por mujeres y disidencias migrantes racializadas. Una gran lectura para mantener con fuerza los corazones guerreros de nuestra audiencia. Nos oímos en el próximo programa.
Hasta la próxima.
Adiós.
La situación que estoy viviendo no es una experiencia individual. El poder del racismo colonial no aguanta que las personas migrantes hablemos por nosotras mismas. No aguanta que podamos criticar aquel racismo institucional que conocemos tan de cerca. No aguanta que señalemos la continuidad del colonialismo y su reivindicación en monumentos.
Quizás el miedo está cambiando de bando. Quizás los alzamientos anticoloniales les genera ansiedad. Quizás creen que persiguiendo voces individuales podrán acallar una voz colectiva que sigue viva después de 500 años de intentos de represión. Y es que no, no podrán callarnos.
Seguiremos estando, seguiremos naciendo, seguiremos sembrando lucha de nuestros pueblos, porque estamos cansados de violencia incrustada. Seguiremos luchando, justicia se reclama, No nos callarán, porque no, no nos callarán, porque no, no nos callarán, porque no, no nos callarán. Intentan silenciarnos, violentar nuestros cuerpos, pero por cada acto a la calle saldremos. No nos callarán, porque no, no nos callarán, porque no. No nos callarán, porque no.
Juego al orden colonial.
No nos callarán, porque no. No nos callarán, porque no. No nos callarán, porque no. Juego al orden colonial.
Cadú, voces de sur a sur. El espacio de comunicación para la transformación social en Radius.
Antirracismo.
Feminismos.
Migraciones.
Justicia climática.
Combatiendo la desinformación y rompiendo mitos desde la universidad.